¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 191. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hoy un show nostálgico, de esos que nos gusta a todos. Vamos a comentar un evento que yo no había visto personalmente nunca, pero había escuchado bastante sobre él. Es uno de la clásica ECW, ECW Heat Wave 1998. Un show interesante, vamos a comentar en detalle todo lo que fue este evento y para eso tengo aquí a mi lado a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona y contento de estar, sobre todo, en un nostálgico que bueno, son muy... estoy bastante mal. esto es por gritar. ECW, cada vez que pasaban cosas. Pues me siento, primero que nada, muy identificado con gran parte del público, ¿no? Viste que a mí me gusta mucho mirar el público. Ajá. En los eventos nostálgicos. Así conocimos, por ejemplo, al hombre del bigote y el mullet, ¿no? A los fans de Champa. Y acá el público tenía muchos gordos de bigote, mucho hombre con gorro, ¿no? Con lentes. Y era un público que yo sentía, yo podría haber estado ahí. Yo podría ser uno de esos paletos, porque era como, ¿no?, un término que seguramente nuestra audiencia
creo que aplica perfecto, sí.
usaría, pero no con metiéndose ahí con los luchadores, gritando en primera fila. Y bueno, me sentí identificado y me gustó ya desde ese momento. Y bueno, eso ha tenido repercusiones en mi voz.
Este show nos lo recomienda Luis Manuel, así que un saludo para él. Y si quieren dejarnos algún show, alguna recomendación para revisar un evento nostálgico, pueden ir a la pestaña que está en arrasdeluna.com, la pestaña de Apóyanos, y ahí ven todo lo que tienen que hacer para enviarnos su recomendación para algún show antiguo que revisemos aquí en el programa. Vamos entonces a ver este Heat Wave 98. El show es en Dayton, Ohio. Joey Styles le da la bienvenida al público en el ring. Presenta a su compañero en comentarios esta noche, que es Shane Douglas, que es además campeón mundial de ECW. Viene con Francine, ¿no?, que está ahí para que la vean. Douglas pide, y cito, que corten la puta música, cierro cita, y luego hace hype para el Taz contra Bam Bam Bigelow, que como veremos más tarde es el combate que le interesa más, ¿no?, con la rivalidad. Hacen un par de chistes sobre las tetas de Francine, y ahí vamos al show, Fede. ¿Qué te pareció la apertura del evento?
Bueno, fue como muy clásica de esa vieja ECW, ¿no? Es como, bueno, que querés ver cómo era en ese momento ECW y acá estaba todo junto. Faltó algún sillazo en la cabeza nada más, pero
claro.
No, la presentación de las mujeres, cómo lo hacían, los insultos, bueno, los comentarios. Yo esta vez es muy divertido en ECW, me parece maravilloso. Y después tiene otro momento brillante más tarde que seguramente lo vamos a, sí, 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 pasar, que es buenísimo. Pero lo divertido también del show es que, viste, a mí me gusta siempre comentar cuando lo veo con alguien que no conoce o algo diferente, que lo vi con Corneta. Imagínate Corneta, oh, mirando ECW, y aparte con el trato a las mujeres, que ya empezamos a hablar desde este primer momento, que creo que el primer chiste es algo así como, hablan algo de falso, no sé qué, cuánto te costó el traje de Joey Styles.
No, y encima lo hace súper obvio porque hace como que la entrada para el chiste, ¿no? Que, mira, cómo es claro. Que qué bien vestido vienes, ¿no? Y de pronto lo tiene que hacer, sí, dos veces, sí, porque el público interrumpe, ¿no? Y tiene que hacer otra vez el chiste. Y dice, mira, qué bien vestido. Sí, este traje es de doble copa, ¿no? Pero me imagino, Francine le dice, me imagino que no te costó igual que esta, si le pone la cara ahí en medio del escote.
Exacto. Bueno. Bastante terrible todo, pero...
Eso es lo normal, al final, gente, 98, eso es normal, Fede.
Claro, exactamente, eso. El 98 estaba bien visto, ¿no?
El primer combate de la noche es Jerry Lynn contra Justin Credible. Credible viene acompañado de Jason, Chastity y Nicole Bass. Jason es, supuestamente, su gimmick es el hombre más guapo del mundo, ¿no? Chastity es una chica pequeñita y Nicole Bass más bien es una mujer corpulenta, más grande que China, diría. La idea al inicio es que Lynn es mejor luchador, así que Credible no puede hacer mucho. Crable revierte una llave y toma el control. Jason pone una silla delante de Lynn en la esquina y Crable se la patea en la cara. Crable distrae al referee para que su gente ataque a Lynn afuera. Lynn consigue aplicarle a Crable un DDT sobre una silla, pero Chastity pone el pie de Crable en la cuerda. Lynn aplica una super hurracanrana a Crable desde una esquina sobre una mesa afuera. Otra vez distraen al referee. Jason entra al ring, lo distraen por buen rato además. Jason entra, golpea a Lynn con una silla. Lynn le aplica un powerbomb. Nicole Bass luego levanta a Lynn. Lynn se baja, le da un golpe bajo, que no sé si funciona, pero aquí sí. La golpea con una silla también. Crable sostiene a Jerry Lynn para que Chastity le dé una patada baja. Cuando patea, Lynn salta, así que la patada se la lleva a Crable. Lynn remata a Chastity con un pile driver. Al final, están en la esquina arriba forcejeando. Crable le da un golpe bajo a Lynn y aplica un tombstone pile driver desde la segunda cuerda para llevarse la victoria.
Bueno, cuántas cosas en este combate, ¿no? Primero, me gustó el séquito de Justin Credible, que no los había visto. Y cuando fui a buscar los nombres, porque no sabía quiénes eran, yo por algún motivo, y se ve que es porque mi mente la asoció justamente con China, pensaba que Chastity era Nicole Bass. O sea, Me imaginaba que la persona que tenía una palabra sola en su nombre podía ser ella, y es como, no sé, es como un monstruo ahí. No me la imaginaba con nombre y apellido, ¿no? No sé por qué. me parecía que era más adecuado que tuviese como un nombre, aunque fuese raro ese nombre. Pero me hizo muy divertido, mucho. O sea, vi en esos combates con árbitros ciegos y sordos, ¿no? Que se distraen con la más pequeñita, que puede causar probablemente el menor problema de un lado del ring, mientras del otro lado está pasando cualquier cosa con todos los demás,
¿no? Es como que va y le conversa al árbitro, y el árbitro, contento con la conversación, ¿no? Le sigue, hablan durante un minuto, y mientras ahí por el otro lado hacen otra cosa, ¿no?
Claro, eso, o sea, lejos de parecerme una idiotez, como realmente podría parecerme, me parece muy divertido. Es como, está bien, creamos que es lógico que pase esto, ¿no? Que el árbitro no mire hacia los luchadores, porque en realidad lo que tiene que velar, se supone, está bien, tiene que evitar las intervenciones, pero tiene que velar que no le estén pasando cosas raras a los luchadores. Entonces en realidad se distrae no sé cuánto rato con alguien de afuera, pero nunca mira qué está pasando con ellos, y es muy gracioso. Me gustó bastante el combate, se me hizo un poco largo capaz en algunos momentos, pero como pasan muchas cosas, es difícil, es fácil de llevar, quiero decir. Y bueno, tiene unos movimientos ahí bastante interesantes. La parte de Jerry Lynn cargándose a todos los enemigos también es muy buena. Y me sorprendió el final, porque esperaba que la historia fuese que Lynn vencía a todos, ¿no? O sea, se imponía ante todos los obstáculos, pero no. Recibió ese tremendo pile driver y la victoria de Justin Credible. Yo digo, en un combate que me parece muy divertido para hacer un opener, bastante adecuado.
Sí, adecuado para el opener de DCW, ¿no? Hay sillas, hay intervención, hay una huracanrana sobre una mesa afuera. Es el opener que queremos aquí en ECW. Y hablando del resultado, me parece que estuvo bien porque durante toda la lucha te venden que Justin Credible es tramposo, ¿no? Su gente está interviniendo y todo. Jerry Lynn consigue deshacerse de ellos, pero al final igual otra vez hace trampa Credible con el golpe bajo y gana. Pero creo que ambos lucen bien. O sea, no es que le haga mal a Lynn perder, porque está toda la gente involucrada y demás. Así que, y para continuar con lo de Credible, que trae a toda su gente para ganar y gana con trampa, así que creo que estuvo bien. Luego tenemos Lance Storm contra Chris Candido. Candido viene con Sonny. Intercambian duros chops al pecho por todo el ring. Una historia del combate es la oreja izquierda de Candido, que se cortó en un combate contra Sabu y Rob Van Dam, según nos cuentan. Candido salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Sunny hace caer a Storm desde afuera. Storm se distrae persiguiendo a Sunny. Candido aprovecha para atacar y tomar el control. Storm lanza a Candido en un suplex desde el filo del ring hacia afuera. Candido pasa por encima de la barricada. Storm le salta encima desde la tercera cuerda. Sunny le pone talco en la mano a Candido. Storm le patea la mano, así que Candido se queda ciego y golpea al referee por error. Sunny luego hace caer a Storm en la esquina, no sin antes acariciarlo un poco. Se rompe el vestido de Sunny por algún motivo, no sé cómo, pero se rompió. Candido al final le aplica un powerbomb a Storm desde la esquina, y un gran powerbomb, para llevarse la victoria.
Bueno, y acá otro combate con intervenciones, con. Bueno, otra vez vemos la figura femenina de la época, ¿no? En este caso, Tami. Y también me parece muy divertido. O sea, yo creo que hay que verlo también en la perspectiva del momento y que en realidad es lo que vendía ECW también. O sea, este estilo de combate, o sea, esa cosa divertida, extrema, que se salía del molde. Y, o sea, no pensar como, ah, esto es lo que veríamos hoy en, no sé, en Backlash, por ejemplo. Hoy imagínate algo así, sería horrible, ¿no? O sea, este combate con una mujer ahí tocándole las pompis a un luchador antes de tirarlo de la esquina, con un vestido que se le sale, que anda tapándose por ahí, el talco. Bueno, el talco podremos ver algo así hoy. Pero, claro, todo muy de esa época. Pero muy divertido, o sea, el combate en sí es bueno, o sea, los movimientos entre ellos, la acción, las cosas que hacen, son vistosas, son interesantes, también siguen esa historia, tienen lo de la oreja de a mí me sale decirle Cándido, ¿no? Claramente, porque
Sí.
me cuesta mucho no acentuarlo ahí, pero a mí me gustó, fue otro combate que me gustó mucho, cuando vi la cartelera. Quería ver a Storm porque, bueno, no recuerdo demasiado haberlo visto
Sí, yo te digo,
y
yo
sé que.
justamente estaba pensando mientras veía este combate, qué bueno que es Lance Storm, y normalmente no lo veo, ¿no? Porque no es que yo busque combates de Lance Storm de pronto para ver alguna cosa suya, pero de pronto veo un show antiguo y me lo encuentro en cartelera y siempre es, o sea, veo lo gran luchador que es, lo bueno que es, pero uno a veces se olvida, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, sabemos que le ha enseñado a mucha gente y demás, entonces es como un nombre recurrente, pero que no quedó tal vez, o por lo menos veo que nos pasa lo mismo, no quedó como ese luchador que tal vez revisaríamos cosas de él o nos interesaría investigar más, es como, ah, sí, sabemos que es bueno, pero como que nos queda ahí en un segundo plano. Pero bueno, otro combate divertido, bien de lo que se podría esperar de esa ECW. A mí el momento de talco me pareció muy divertido. Sabía que iban a pasar cosas hilarantes a partir de eso, ¿no? El golpe al árbitro. Creo que después intenta cubrir a otra persona. Ahora no me acuerdo. Sí, creo que intenta cubrir al árbitro en un momento,
Sí,
¿no? Cuando está
porque
ciego
está
todavía.
ciego. Ajá.
Así que es maravilloso. Esos spots así exagerados me parecen maravillosos.
Me acuerdo que cuando revisamos el otro show de ECW, fue con Alejandro, fue el Barely Legal. Había un combate, me parece, Lance Storm contra Bulls Mahoney. Y tienen que usar las armas, ¿no? Y Lance Storm le da el silletazo más suave de la historia y el público abuchea en ECW, es genial. Muestran que New Jack estaba más temprano en las afueras de la arena ahí con la gente, ¿no? Haciendo, bueno, cantando ECW, ¿no? Como suele ser. Y tiene un combate supuestamente esta noche contra Jack Victory, que es un weapons match, ¿no? En ECW, o sea, es como todo combate. Y está ahí pues esperando, ¿no? Haciendo el hype. Aparece Jack Victory y se arma el brawl y aparecen los Dudleys también para golpear a New Jack. Sale más gente ahí a pelear, a ayudar a New Jack, a separar y al final, dejando lesionado a New Jack, se van los Dudleys y Jack Victory en su auto.
Bueno, y bueno, conociendo las historias de New Jack, yo pensaba, qué suerte, ¿no? No tenerlo en la cartelera es como un alivio, capaz. O bueno, en realidad también nos hubiese dado material para hablar un nuevo incidente, ¿no? Imagínate que hubiese pasado algo acá en Heatwave 98, ¿no? Con New Jack abriéndole la cabeza a alguien, ¿no? O ese tipo de cosas que hacía. Pero un gran segmento y vamos a ver varios de los Dudleys durante todo el evento.
Tenemos una promo de Bill Alfonso, Rob Van Damme y Sabu en backstage, haciendo hype para el combate de la defensa de los títulos de parejas, que ellos son los campeones. Alfonso está con mucho hype, ¿no? Gritando de todo. Van Damme habla de que la gente ha comprado el pay-per-view para verlo a él, ¿no? Que él es el as del equipo y demás. Y Sabu se molesta con estos comentarios de Van Damme, ¿no? Le baja la mano, le interrumpe. Y esa es la dinámica del equipo, ¿no? Rob Van Damme cree que él es todo y Sabu pues se molesta con esto.
Sí, me parece muy divertido el Rob Van Damme, este ególatra, ¿no? Que es el show, que es así la atracción principal. Imagínate lo que hubiese sido con Twitter, ¿no? En esa época sería como muy divertido. The Draw, ¿no? Como es ahora el Sami Callihan, ¿no?
Claro, sí.
Algo así sería. Pero bueno, eso sin lastimar gente y sin ser un idiota, probablemente. Pero me parece genial. El personaje ese de Rob Van Damme, lo veo ahí y con Sabu aparte, me gustan las interacciones que tiene. Y lo mejor fue que cuando terminé de ver el show, quedó corriendo, viste, el productor del network, y empezó Heatwave 99, y se mantenía la misma dinámica, porque muestran varias promos, y están de vuelta ellos dos, y está Rob Van Damme otra vez haciendo todo, que es el mejor, y que todo, y Sabu ahí queriendo pelear con él. Y dije, qué genial, mantuvieron esto por lo menos un año. Qué grande que era ICW en esa época.
Luego tenemos Mike Awesome contra Masato Tanaka. Yo no había visto la cartelera antes de ver el show, quería ir ahí y sorprenderme con lo que me iba a encontrar. Y veo salir a Mike Awesome y digo, ah, mira, Awesome hace tiempo no lo veía. Y siempre recuerdo de él los combates con Tanaka, ¿no? Que eran muy brutales y demás. A ver con quién lucha hoy. Y sale Tanaka y digo, uff, holy shit, vamos a ver qué resulta de este combate. Awesome se ve enorme. Aún así hace varias cosas impresionantes como subir a la esquina, saltar por encima de las cuerdas hacia afuera. Tanaka no vende un German Suplex y se recupera. Tanaka corre toda la rampa para darle un silletazo en la cabeza a Awesome que estaba ahí en las cuerdas, que tiene la rampa esta que es al mismo nivel que el ring, así que corre durante toda la rampa para llegar hasta ahí. Awesome hace el mismo spot que Lance Storm, o sea, Tanaka está por detrás de la barricada. Awesome salta a la tercera cuerda y desde ahí salta sobre Tanaka afuera, y es impresionante por el tamaño de Awesome. Awesome le da duros golpes a Tanaka en la cabeza con una silla. Awesome intenta lanzar a Tanaka en Awesome Bomb sobre una mesa fuera desde dentro del ring. Tanaka escapa dos veces de esto y él es el que lanza a Awesome en Awesome Bomb sobre la mesa y Awesome cae prácticamente de cabeza en el piso. Tanaka aplica el Roaring Elbow, cuenta en dos, remata con un Tornado DDT sobre sillas y se lleva la victoria.
Bueno, ese fue un gran combate y acá también me sorprendió, yo no los recordaba ninguno. Y lo mejor es que yo tengo la idea de haber visto este evento, porque cuando me lo nombraste dije, ah, esto me suena. Tal vez vi el del 99 o algún otro, no sé cuántos hubo, pero Heatwave me sonaba sin duda de cuando empecé a investigar cosas viejas y demás, que alguien me recomendara. Pero bueno, no recordaba mucho a estos luchadores, o sea, sí de nombre, obviamente. Y me sorprendió, bueno, Mike Awesome es lo primero que te sorprende del combate, ¿no? El tamaño que tiene, las cosas que hace. Creo que ya en los primeros minutos hace eso de correr hacia la esquina, ¿no? Y pisar una o dos cuerdas y ¡pum! Subir así. Que es tipo un hombre enorme, con gran agilidad, siempre es divertido de ver. Y después varios spots que tiene el combate. Los sillazos en la cabeza son brutales, no estamos acostumbrados a verlos hoy en día. Y vimos como tres, creo que le hace a Tanaka en un momento.
Y lo impresionante es que Tanaka sigue luchando hasta hoy, ¿no? Y con lo que recibía en esa época y hasta ahora sigue luchando bien además.
Sí, por suerte se ve que es resistente, ¿no? Que tiene cabeza dura y aguantaba sin problemas esos golpes. Y bueno, después el spot ese también de la mesa. Que me gustó, me pareció llamativo que escapara dos veces, ¿no? De Awesome. Pero va a ser una vez, escapó. Dije, bueno, lo tira él. No, no lo tira él. Lo va a hacer de vuelta. Dije, ah, ahora sí. Pero no, de vuelta. Y se cae de cabeza de una forma que es bastante dolorosa de ver, ¿no? Porque no solo es la mesa, cae contra el piso. Una posición bastante extraña, digamos, bastante un poco natural. Pero bueno, parece que no le pasó nada en ese momento, al menos. Y después tenemos los compases finales del combate, también bastante intensos. Así que, por ahora, de lo mejor de la noche.
Sí, si no han visto el show y nos escuchan antes de revisarlo, tal vez, imagínense esa caída, que si sucediese en el ring, igual diríamos, uff, casi se mata, pero esto sucede del ring
Totalmente.
hacia afuera, sobre el piso, a través de una mesa, o sea, es increíble.
¿Te acordás, por ejemplo, creo que fue en el Nakamura contra John Cena?
Claro,
No hubo
sí.
una caída de estas y que le comentábamos, ¿no? Imagínate, yo Me acuerdo de eso ahora, no me acuerdo ni cómo salí con Bart, ni nada, pero me acuerdo que hubo una caída que fue digna de mención. Bueno, esta fue una caída así, pero contra una mesa y en ringside.
Taz hace una promo en backstage, amenaza a Bam Bam Bigelow. Él es el FTW World Champion, FTW que significa Fuck the World, y es un título no reconocido que él se ha inventado, que más tarde nos cuentan cómo ha sido esto. Es una larga historia, además. Dice que él es el campeón, el único campeón que importa, más que Steve Austin, más que Goldberg, más que Mike Tyson, y ahí tendrá su combate entonces contra Bam Bam Bigelow.
Bueno, me venía gustando, después lo voy a ver, lo vamos a ver bien. El campeonato este, claro, yo sí busqué la cartelera y vi que había el campeonato FTW en Cage Match, ¿no? Y ni siquiera tenía un hipervínculo para ver más sobre el título, pues dije, bueno, imagínate, estoy mirando ahí, CW, CW, no sé qué. Bueno, si hay un título diferente, tal vez, no sé, hay alguna asociación con alguna empresa de la época, alguna cosa extraña. Y no podía verlo, así que me quedé con la intriga hasta que pude ver el show. Y me gustó no saber en el momento lo que era y descubrirlo mientras miraba el evento.
Luego están los Dudleys haciendo una promo en backstage. Ya se deshicieron de New Jack, así que no hay forma de que detengan a los Dudleys en el main event, dicen ellos. Baba le dice a Tommy Dreamer que le puede dar su alma a Jesucristo, pero su trasero le pertenece a los Dudleys.
Bueno, otra maravillosa promo, ¿no? De los Dudleys ahí, que tienen como un tinte religioso, ¿no? En un momento es como una especie de pastor arengando las masas, ¿no? Falta que Demon grite, ¡Amen, brother! O algo así, nada más. Pero bueno, grita Testify, que también nos sirve. Pero es genial, o sea, es una gran promo de los Dudleys que estaban. Pero prendido fuego en esa época eran brutales.
Sí, y Baba era genial, y cómo se metía con la gente, cómo provocaban esto que se llama los riots, ¿no? Los amotinajes entre el público que a veces se metía a la arena a pelear con ellos. Eran geniales. Luego, por el título mundial de parejas de ECW, Sabu y Rob Van Dam contra Jinsei, Shinsaki y Hayabusa. Van Dam y Sabu tardan muchísimo en decidir quién va a empezar, porque están ahí discutiendo por su gimmick. Bill Alfonso durante todo el combate está que sopla su pito, ¿no? Y se hace molesto, pero uno luego se acostumbra, ¿no? Al menos a mí me pasó, ya luego no me daba mucha cuenta de que seguía con el pito ahí fastidiando. Van Dam y Hayabusa empiezan. Hay momentos en los que no se entienden del todo. Shinsaki hace el old school, así como Undertaker, pero camina por la cuerda por un lado entero del ring y por la mitad de otro. Toman el control sobre Hayabusa. Hayabusa salta en Asai Moonsault sobre Van Damme y Sabu afuera. Hayabusa y Shinsaki pelean con Van Damme entre el público. Sabu salta, es la tercera cuerda sobre ellos, que es el spot de este evento, ya la tercera vez que lo vemos. Van Damme levanta a Shinsaki en un Romero Special. Sabu salta desde la tercera cuerda con una silla encima. Sabu le aplica una Super Hurracanrana a Shinsaki desde una esquina. Van Damme llega volando desde fuera de la pantalla y cae en Splash. Shinsaki le aplica un Powerbomb a Van Damme y Hayabusa remata con un 450, pero Sabu llega a romper la cuenta. Shinsaki sube a la tercera cuerda y espera por largo rato a que Sabu mueva una mesa en el ring para que se pueda lanzar encima. Hay momentos raros en el combate, como cuando Van Damme le aplica una Van Damminator a Hayabusa con una silla sobre la esquina, no, sobre una cuerda. Hayabusa está levantado como si nada en 10 segundos después. Intentan usar una mesa, pero se rompen las patas y tienen que inventarse algo ahí. Ponen a Hayabusa y a Shinsaki sobre una mesa. Van Damme y Sabu se lanzan en leg drops desde esquinas opuestas. Sabu empuja a Van Damme para cubrir él a Shinsaki y se lleva la victoria.
Uf, y tal vez sea demasiado, pero fue como un poco la decepción este combate. Porque cuando vi los nombres dije Rob Van Damme y Sabu contra Hayabusa y Shinsaki no lo conocía, la verdad. Dije, bueno, esto puede ser. Como siempre decimos, ¿no? Hay dos cosas que nos gustan, que es, aunque sean geniales, ¿no? Un Five Star Match, ¿no? Un Gargano Ciampa de NXT, por ejemplo, el otro día, para comentarlo y estar rato alabándolo. O algo horrible, ¿no? El TLC con Papá Kurangle, por ejemplo. Y decir, no, esto fue un caos, fue una basura, y reírnos. Esto no estuvo en ninguno de los dos márgenes. O sea, tenía tremendos luchadores para hacer tremendo combate y que pasaran spots brutales, que hubo buenos spots, pero también esos mismos luchadores te pueden dar de los otros momentos, ¿no? Un Sabuchameña podría haber habido. Uf. Pero tampoco, no fue como botches horribles, así que digas, no, esto es vergonzoso y me voy a reír, quiero un gif de este momento.
Claro, para ponerlo en Twitter, ¿no? Y reírnos todos.
Claro, era como que hay problemas de conexión, de comunicación ahí, de ejecución de algunas cosas, entonces fue como raro, ¿no? Porque ya te digo, yo esperaba bastante más del combate. Y eso, ¿no? No fue para ninguno de los extremos, justamente en ECW. Pero, a ver, igual es un buen combate. Pasan bastantes cosas. Hay spots, el spot de Sabu saltando en la silla para volar después es un clásico. O sea, es divertido verlos porque son tipos clásicos y tienen sus momentos cada uno, ¿no? Ver a Hayabusa volando siempre es un buen momento. Las locuras de Rob Van Damme, todo eso, pero sí, creo que esperaba un poco más del combate. Ya te digo, tal vez, no sé, Sabu intentando tres veces el mismo spot, ¿no? Con una silla que se le cerrara antes de saltar y tener que ponerla de vuelta y quedando a mitad de camino en el salto, por ejemplo, ¿no? Bueno, sino un combate tremendo, que tampoco lo fue, o sea, fue bueno. Y nada más me gusta, bueno, se mantiene esa dinámica entre Sabu y Rob Van Damme al final también, que como te decía, me encanta que mantengan esos personajes durante por lo menos un año. Pero eso, espero que, me imagino que hayan tenido en su reinado mejores combates y seguramente, bueno, también hemos visto mejores cosas de Hayabusa.
Sí, el combate intenta ser un gran combate porque dura buen tiempo y intentan hacer muchas cosas, pero a veces ya es demasiado y hay desorden y por eso no funciona del todo. Y estoy de acuerdo con Fede en que no fue ni muy bueno ni muy malo, estuvo ahí, o sea, fue caótico y hay buenos spots, pero no es un gran combate tampoco. Y también debo decir que esperaba más, así que igual estoy de acuerdo contigo en que fue algo decepcionante de ver. Luego tenemos el combate por el título FTW, que es un ECW Deathmatch, Taz contra Bam Bam Bigelow. Hay una larga historia antes del combate, ¿no? Que nos cuentan cómo tuvieron ese primer combate conocido cuando atraviesan el ring. Luego Taz le muestra respeto a Bam Bam Bigelow y quiere retar por el título de Shane Douglas y pasa algo, y luego si tiene que inventar el título FTW, viene Bam Bam Bigelow por él para defender a Douglas y hay una pelea. Es una larga historia, Fede. Es como, hay que tomar notas aquí para, y notas de verdad, ¿no? Para entender todo, darse cuenta de todo, porque no lo veíamos en esa época. ¿Tú entendiste más o menos por dónde iba la historia, Fede?
No, me costó un poco en algunos momentos. Igual después durante el combate, cuando van, bueno, gracias a que está yendo Douglas en comentarios y dice varias cosas, bueno, ahí va cerrando un poco, pero claro, la parte del título en sí era como que, ah, pero ¿qué es este título? ¿Por qué sale con esto? Y aparte, en las muñecas tenía escrito también FTW, Taz. Pero bueno, siempre lo que nos gusta muchas veces son las historias, así que era llamativo que además de ser un duelo de gigantes que tenían ese combate con atravesando la lona, tuviesen algo más que era toda esta otra historia. Y no sé, iba a decir algo más sobre Bam Bam Bigelow que me parecía genial, pero ahora lo veremos en el combate a ver si me acuerdo.
Empieza el combate entonces y se lanzan por todas partes ahí desde el inicio por el brawl que tienen de la rivalidad que traen. Y yo recuerdo este combate que Taz lo menciona en algún comentario, que se conmociona, no recuerdo en qué momento, pero hay una conmoción cerebral y está confundido durante gran parte del combate, así que en alguno de estos momentos sucede. Taz hace caer a Bam Bam desde la rampa sobre el público, se van peleando entre la gente por buen rato. Bam Bam en un momento intenta lanzar a Taz sobre unas sillas, pero se resbala y cae él de cara en el piso. Bam Bam domina cuando vuelven al ring, lanza a Taz de cara contra una mesa en la esquina. Y este momento es, creo, cuando te das cuenta de que está conmocionado porque esa misma mesa la van a utilizar después. Pero Bam Bam lanza a Taz y Taz no frena y cae de cara en la mesa. O sea, es un spot que jamás has visto. Taz luego, con lo que queda de mesa, lanza a Bam Bam en un suplex ahí. Bam Bam lanza o carga a Taz en la rampa, pero Taz revierte en un DDT y atraviesan una parte de la rampa. Bam Bam sale del agujero, pero Taz sale también y lo atrapa en un Taz Mission para someter y llevarse la victoria.
Bueno, muy divertido. Yo me acuerdo lo que quería decir en realidad, que es qué difícil darse cuenta de las diferencias de estipulaciones en ECW, ¿no?
Ah, claro.
Porque
es como, yo ahora me viene a la mente esa vez que había una votación en Raw que tenías que ir con la WWE app y tenías a Paul Heyman contra Chris Jericho y decía False Count Anywhere, Extreme Rules o No Disqualification.
Claro, o sea, en los juegos sé más o menos cuál es la diferencia, ¿no? Pero entre algunos de los combates, pero acá en la vida real no, porque sobre todo en ECW, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿Ves? Acá por lo menos sabemos que había False Count Anywhere y ahí, bueno, hay una diferencia de estipulación. Pero después más tarde, el combate de los Dudleys también tenía otra estipulación que en realidad no sabemos la diferencia de la que había escaleras, por ejemplo. Pero bueno, yendo al combate, es también muy bueno, bastante caótico, pero este es en el buen sentido el caos, ¿no? Que también eso lo habíamos hablado varias veces, que combate puede ser entreverado, ¿no? Pero más a su alrededor, y acá cuando salen a luchar entre el público, es un caos, porque la gente de IW, el público, como mencionábamos antes, son unos paletos, básicamente. Entonces es genial porque se acercan, están los de seguridad. Hay un momento incluso que hay uno de seguridad que tiene como una discusión con alguien del público y está tratando de contenerlo. Otros se agachan para gritar cosas más cerca de los luchadores y también les tiene que llamar la atención. Perdón. Está, bueno, la cerveza corriendo por todos lados, vasos de cerveza que caen. Entonces se van tirando entre las sillas. Entonces, esto es una escena que es caótica, pero maravillosamente caótica, ¿no? Como, o sea, en un momento la gente reaccionara y empezara a pegarle, sería entendible, creíble, ¿no? Que pasara algo así. Y bueno, tiene el spot de la rampa después, que también es brutal de vuelta la reacción de la gente, ¿no? Que empiezan a correr todos hacia ahí para mirar a ver qué pasa. Me los imagino pensando, creyendo que, ¿no? Que alguno puede haber muerto, que tal vez haya pasado algo. Las reacciones de Douglas también son geniales ahí, porque tiene una voz muy particular. Entonces está gritando ahí a ver si que hagan algo, que tal vez estén muertos. Bueno, en realidad tal vez Bigelow esté muerto, eso es lo que importa. Así que se fijen si él está bien. Creo que le aportó bastante en comentarios, en este caso, Douglas al combate.
Que además, no lo hemos dicho, pero el motivo del que esté en comentarios y no luchando es que Taz le rompió el brazo, supuestamente, ¿no? Y por eso está lesionado y no puede luchar.
Claro, entonces él dice antes que odia a Taz, todo eso, pero que él está haciendo su trabajo hoy de comentarista y no va a ser subjetivo, pero bueno, obviamente en estos momentos cuando el drama sube y explota, ahí lo vemos pidiendo que hagan algo, que por favor lo salven a Bam Bam, que es el que le importa que esté bien. Y bueno, salen ahí como dos monstruos heridos, ¿no? Después de ese spot. Que aparte, yo cuando vi salir a Gabriel, dije, bueno, el que se llevó el golpe en realidad, porque él recibió el DDT, sale antes. Así que tal vez termine ganando porque no sé, el otro no salía nunca o algo, pero no, tremenda salida ahí como surgiendo de las cenizas Taz y para hacerle el Taz Mission final y ganado en otro gran combate de la noche.
Sí, a mí también me gustó, me parece que estuvo intenso como tenía que ser por la rivalidad. Y esto ya se sabe, no es novedad, pero siempre es bueno recordar o tener en mente cómo hicieron un gran trabajo para vender a Taz, que no era muy, o sea, era bastante pequeño en tamaño, pero tenía la credibilidad por cómo lo vendían, por cómo luchaba. Y te creías que era pues un destructor, ¿no? Y lo veías luchando aquí contra Bam Bam Bigelow, mucho más grande que él, y lo destruía igual. Y como luego cuando pasa WWE, pues no es nada, ¿no? Es muy curioso.
Sí, ahí me sorprendió en esa época por eso, ¿no? Porque yo no lo recordaba como una máquina. Y bueno, con la entrada, que parece Minoru Suzuki, ¿no? Cuando entra con la toalla negra ahí en la cabeza, ¿no? Dije, bueno, este tipo es un badass, ¿no? Es el hombre más peligroso. Y te lo venden muy bien, es cierto. Yo después lo recuerdo como comentarista y demás, es como, bueno, sí, yo sabía que en su momento era The Human Suplex Machine, pero me parecía como, nunca me convenció. Y en este combate es como, bueno, este tipo seguramente haya tenido su momento de dominio porque era bastante brutal.
Y toca ahora el main event, que es un Dudleyville Street Fight. Los Dudley Boys contra Tommy Dreamer, Sandman y Spike Dudley. Y la historia del combate es que los Dudleys le aplicaron un 3D a Beulah Makila Cutty, la esposa de Tommy Dreamer. Y por eso ahora hay esta rivalidad con Dreamer y se insultan y todo lo demás. No nos cuentan nunca por qué Spike no está con los Dudleys, pero bueno, eso habrá pasado antes, seguro.
Eso te iba a preguntar, porque vos seguramente seguías más capaz a los Dudleys y tenías un poco más de su historia, de por qué Spike no estaba con ellos.
No, me gustaría saber, pero no lo sé. No. Investigaré después. No, luego de que ya está grabado el programa, ¿no? Y nadie le importa, ya investigaré por qué Spike no estaba con los Dudleys.
Bueno, lo revelamos en otro Ras de Lona.
Claro, claro. Y luego, antes de que empiece el combate, antes de que salga la gente, hace una gran promo Joey Styles, ¿no? Porque luego del anterior combate, Shane Douglas se ha ido, ¿no? Porque estaba molesto por el resultado y demás. Se queda solo Joey Styles y habla a la cámara, ¿no? Y dice, antes de que empiece, o creo que después de que muestran el video del 3D a Beulah, habla de que cómo le da asco los Dudleys, ¿no? Cómo los odia. Él tiene que ser imparcial, ¿no? Normalmente él no se metería en estas cosas, pero no puede aguantar más a los Dudleys, quiere que les ganen, que los destruyan y demás, y entiende que Paul Heyman no los despida porque dan dinero, ¿no? Porque la gente quiere verlos también, cómo los matan, pero está como que en protesta Joey Styles durante el main event.
Maravillosa, esa promo de Joey Styles, con esos primeros planos, con unas tomas extrañas como que van y vienen, es también los 90 claramente, hasta las tomas eran, o sea, eran diferentes, ¿no? Y es genial, mirando directamente a la cámara, cuando dice, me enferman, los odio, ahí todo intenso, es como, va, este tipo es genial, o sea, y también uno vuelve a las comparaciones, que es también parte de la gracia de hacer los nostálgicos, y es, imagínate a Michael Cole, ¿no? O sea, o algún, porque, claro, soy comentarista play by play, o sea, podría ser Cole, ¿no? Hoy en día.
Sí, sí.
En SmackDown, ¿quién sería?
¿Quién es el de SmackDown? ¿No es... ¿cómo se llama? ¿Tom Phillips?
Tom Phillips.
Sería aún peor, ¿no?
Algo que podría imaginarme es a Ranallo. Que claro. me hizo acordar a cuando le dijo Sadistic Son of a Bitch a Ciampa. En el takeover, que imagínate, eso lo sorprendió. Yo estoy seguro que a lo que estábamos mirando en el momento fue como, wow, mirá lo que dijo Ranallo. Y acá hay toda una promo entera de Joey Styles. Pero sí, o sea, es comparable solo tal vez a Mauro hoy en día, alguien que pudiese tener un comentarista con una promo así intensa.
Un comentarista con una mente propia, ¿no? Porque tú sabes que Michael Cole y Tom Phillips están ahí para decir lo que tiene que decir por la empresa, ¿no?
Claro, es que incluso Corey Graves, que me gusta bastante.
Sí.
Está ahí como para ser gracioso, ¿no? Y meter algún comentario y meter alguna cosa picante entre ellos, ¿viste? Que siempre se pelea con uno y para hacer como ese juego de Marcelo y Carlos que hacen acá en español, muy exagerado.
Claro, o sea, para hacer ese solo que a Corey el inglés le falta decir bailate ese trompo en la uña, ¿no? Ese tipo de
¿quieres postre? Ahí tienes el flan de coco y cosas de esas. Pero claro, o sea, es lo mismo.
Yo llegará a eso, Corey Graves, que tiene menos experiencia que esa gente.
Qué maravilloso cuando... Aparte ya lo hemos visto hablando en español, en Twitter por lo menos, ¿no? Con Nakamura, creo que han tenido algún intercambio en español, así que sería genial. Pero bueno, volviendo a la promo, sí, Joey Styles ahí, brutal. Y también ayuda muchísimo, obviamente, a Laura que tenían los Dudleys en esa época. Que cómo haces para odiarlos, ¿no? O sea, realmente... Ahí ves el tremendo trabajo de ellos, obviamente en las promos, en todo lo que hacen, pero también esa idea general, ¿no? Con los segmentos en backstage. Bueno, con esto ahora de Joey Styles es como, bueno, todo un trabajo para algunos tipos que en realidad tenés ganas de ovacionar porque son geniales. Los abuché porque, bueno, son tipos horribles también.
Yo, cuando termina el anterior combate y veo lo que viene después, porque yo no pude ver el evento completo en una sola, sino que tuve que verlo por partes, y dejé el main event para el final. Y lo dejé y digo, uff, son 40 minutos de main event, wow, ¿tanto va a durar? Y no, son como 20, porque 20 son de entradas, promos y presentación y demás. Pero igual es genial porque Baba hace una promo antes del combate. Dice que son los tres tipos más duros del wrestling. Reta a cualquiera en WWF, en WCW, cualquiera en el público, ¿no? Anima a la gente a que se meta al ring, insulta a un gordo por ahí que estaba queriendo subir, ¿no? Y luego está Joe Gardner, que es como su presentador, que es como un tipo bajito, ¿no? Gordito y no muy intimidante, que digamos. Pero es genial, o sea, hace una gran presentación para todo el mundo, poniendo over a la gente, ¿no? Hablando de Big Dick Dudley, que es el monstruo. Como Devon está súper chapado de musculatura, y como Baba, pues es el mejor de todos y demás. Y traen también a quien también le hacen la presentación, a un muñeco inflable con la cara ahí de Beulah Maquila Scotty. Que es Beulah Maquila Scotty, ¿no? Es Slutty. Entran Dreamer, Sandman y Spike con escaleras. Sandman le da la vuelta a todo el público, ¿no? Con la cerveza y demás. ¿Cómo es su entrada? Es una street fight, ¿no? Pero el combate es con relevos, cada uno respetando su turno. La gente pide
antes
Spike.
De pasar a los combates, si querés, vamos a hablar un poco de... Porque si no, con todo lo que pasa, después yo me voy a olvidar, seguro.
Claro, claro.
De hablar de la entrada. Y realmente, o sea, es todo un... Prácticamente un combate aparte, si querés, o sea, en cuanto a tiempo y a cosas que pasan, esa entrada, ¿no?
Sí, yo creo que es parte de toda la presentación de ECW y lo que le hacía ser especial, o sea, en comparación con otras empresas, acá claro ves las luchas hardcore y todo lo demás, los personajes más raros, pero ese tipo de cosas, ¿no? Las promos y las personalidades y cómo Sandman, que es un luchador malísimo, pero entra ahí con su música y con la cerveza y con el palo de Kendo y todo lo demás, es todo el show de ECW.
Sí, es que es tremendo la... el presentador, ahora no me acuerdo el nombre.
Joe Gardner.
O sea, ay, Joe Gardner. Ahí también las comparaciones, ¿no? Pero la gente hoy en día, o hasta hace unos meses, bueno, hasta el año pasado, hablaba de Enzo Amore, ¿no? Como las promos y cómo rimaba y esas cosas. Y mirá lo que era este tipo, o sea, que era brutal. Esto realmente era, o sea... Y no caía capaz en tópicos tan obvios, o sea, está bien, no decía, oh, un gran discurso súper iluminado, pero era muy divertido, no era un tipo hablando en términos cerrados, digamos, ¿entendés? Como a mí pasaba eso con eso, bueno, aparte me parecía odioso, pero era como que entre el tono y el acento y las palabras que usa, esto no, esto es genial, cualquiera que hablara un poco de inglés lo entendía, y muy divertido. Al final tal vez sí se siente un poco largo, pero o sea, cuando termina decís, wow, ¿cuánto rato pasó esto? Pero durante el transcurso es maravilloso. Lo de la mujer de Dreamer es tremendo, las cosas que dicen también, o sea, es también muy divertido comparar con lo que sería ahora. Imagínate, sería imposible, o sea, decir cosas así. Y no digo que esté mal, ¿no? No estoy deseando que vuelva este estilo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que podrían hablar horriblemente de mujeres y de hombres por igual, ¿no?
No, claro, y aparte...
Eso sería lo justo.
El machismo podría ser parte de un gimmick heel, ¿no? Podría hacer...
Claro, o sea, exactamente.
Podría estar ahí, pero para generar odio, ¿no? De la gente, como funciona aquí, ¿no? Claro que aquí es más exagerado, porque los babyfaces también traen a la mujer para que la vean, ¿no? Pero lo de ser machista en un personaje heel podría ser.
Claro, porque en realidad, o sea, yo lo veo hoy incluso, y me imagino que tal vez en esa época, y si bien es gracioso las cosas, o sea, cómo lo hacen, también me parece desagradable, entonces es parte de los heels, o sea, ellos son divertidos, porque bueno, son los Dudleys y todo, pero a la vez tenías que odiarlos, así que creo que hasta eso estaba muy, muy bien hecho en esta eterna pero gran presentación que tienen.
La gente pide a Spike cuando entra Baba al ring. Spike hace un par de cosas, pero Baba lo destruye con un powerbomb. Sandman está muy over. Lo gracioso es que tiene un duelo de fuerza con Big Dick, cuyo gimmick es ser un powerhouse, ¿no? Y Sandman lo hace retroceder porque es Sandman, por el poder del alcohol. Se arma el brawl entre todo el mundo en ringside, entre el público también. Spike salta desde una escalera armada, dentro del ring, sobre todos los Dudleys afuera en ringside. Sandman pone una escalera sobre Devon y se lanza encima en Swanton Bomb. Baba también le salta encima a Dreamer en un senton con una escalera de por medio. Sign Guy Dudley se mete al ring, pero lo derriban. Jeff Jones, que es un referee corrupto, ¿no?, que ha venido con los Dudleys, también entra al ring y lo que hace es aplicarle un pile driver a la muñeca inflable. Dreamer luego le aplica un pile driver a él. Tienen de cabeza en las esquinas a los tres Dudleys y a Joe Gardner. Dreamer, Sandman, Spike y el referee los patean ahí, el referee a Gardner. Dick lanza a Spike sobre una mesa afuera. Baba golpea a Sandman con un silletazo durísimo en la cabeza. Dreamer termina aplicándole un DDT a Baba sobre la escalera y se lleva la victoria. Y luego del combate aparece Jack Victory, a quien vimos más temprano, ¿no?, con el ataque afuera de la arena. Aparece, golpea a Dreamer con una guitarra en la cabeza. Pero luego sale New Jack con la música sonando mientras le pega a todo el mundo, que era su gimmick, ¿no? Y es genial. Sale ahí, suena la música, golpea con objetos a todo el mundo. Trae un carrito de compras con todos los objetos y con el carrito también le pega a alguien. New Jack termina golpeando con otra guitarra a Jack Victory. Al final suben a las escaleras armadas en el ring para posar y así termina el show.
Bueno, un main event más que digno para lo que veníamos viendo de show, ¿no?
Maravilloso. Como
la culminación de todo este caos y violencia en este combate. Me encanta cómo hay un momento en el cual, bueno, genial primero Sandman, que ya está sangrando antes de empezar por su spot con la lata de cerveza. Y yo lo miraba y decía, es admirable este tipo. Yo, o sea, me doy dos golpecitos de eso y obviamente no podría hacer nada después. O sea, me tendría que sentar a curarme, a lamentarme. Y el tipo lo hace solo antes de empezar un combate extremo, ¿no? O sea, ya se va a partir la cabeza y el cuerpo, pero antes de eso se rompe un poco con unas latas de cerveza. También una entrada eterna, ¿no? Las tomas de Sandman parado ahí y no pasaba más nada. Estaba esperando, bueno, Sandman va a hacer algo, se va a tirar a la gente, les va a tirar cerveza al que tenía un cartel en un momento que decía como pour beer on me, no sé qué. Y bueno, va a pasar algo con Sandman ahí, pero no, Sandman está parado en las vallas.
Fumando, tomando, ¿no?
Fumando ahí. Como, esto es genial, y es genial, o sea, eso es lo más divertido, que el tipo, como decís, no es un gran luchador. Incluso después tiene ese momento de fuerza contra Big Dick, pero estaba super over y tenía, obviamente, un aura especial, ¿no? Tenía un carisma ahí diferente, que es lo que le hace ser tan querido en ECW.
Por cierto, el que sí le sirve cerveza a alguien es Tommy Dreamer, ¿no? Que agarra un vaso, le sirve un vaso de cerveza a un fanático, y el fanático contentísimo, ¿no? Le han hecho la noche. Es lo mejor que le ha pasado en este show al tipo.
Bueno, ahí tenés la diferencia entre un héroe del pueblo, ¿no? Un verdadero héroe del pueblo, de su público, y John Cena, que ahí le toma la cerveza a los fans. A los fans que se parecen a mí, casualmente, también. Tienen un aire un aire similar al mío. Pero obviamente lo di a John Cena en ese momento. Y acá tenés a Tommy Dreamer, que él les da cerveza a los fans. Haciéndolo una leyenda aún más grande de lo que ya me parecía. Y bueno, el combate tiene una parte que me encanta, que es como, bueno, ya hay varios que están sangrando, empieza a notarse, ¿no?, los efectos, las repercusiones del combate extremo, y es como, parece que hubiesen acordado, bueno, ahora nos toca el spot en el que cada uno va a romperse la frente. Entonces empiezan a hacer, bueno, el senton con la escalera arriba, a tirarle la escalera en la cara, y es como, bueno, hay toda una seguidilla de momentos en los que básicamente se rompen la cabeza uno a otro, para que todos terminen sangrando. Es como, es genial, o sea, esto es lo que tiene que pasar. No quiero ver solo a uno sangrando, porque no solo a Sandman, por ejemplo, porque se pegó con las latas. No, no, esto está perfecto. Es como el carrusel de remates, por ejemplo, ¿no? Tan clásico en los combates con muchos luchadores. Acá tenemos el carrusel de cortes. Y también es fantástico. Y bueno, el momento de que están los cuatro en Tree of Book colgados en el ring y hasta el árbitro golpea. Es como, bueno, ¿qué más puede pasar en este combate? ¿Qué es eso? Es el cierre perfecto para una noche violenta, caótica, extrema, obviamente. Divertida, porque también tiene muchas cosas graciosas, o sea, que buscan la comedia. Y ese post-match cuando vi en un momento, o sea, yo lo vi muy tarde. En un momento vi un carrito de supermercado volando. O sea, digo, ¿qué estoy viendo? Porque va el tipo. Y también ahí vuelven las comparaciones. En WWE vimos recientemente, o hace unos meses, un carrito también de compras con vegetales, ¿te acordás? En aquel. Que era Jason Jordan con el Elias.
Claro.
Vos imaginate, me acuerdo que lo criticábamos, que nos parecía una estupidez, porque estaba, si no me equivoco, estaba el Elias cantando y aparecía Jason Jordan y le tiraba
claro, vegetales. Tiraba los vegetales, sí.
Y era un segmento horrible, como todo lo que hacía Jason Jordan, pobre, hasta ese momento. Y vos imagínate lo diferente que hubiese sido si le tiraba el carrito por la cabeza a Elias. Y ahí todos hubiésemos estado diciendo: qué grande Jordan, qué momento este del lunes, pero no, no llegaron a eso. Y acá en SCW sí, obviamente. Y está ese festival ahí de la violencia con New Jack, que por suerte no pasó a mayores. Y el cierre con todos posando ahí en las escaleras es simplemente maravilloso, un main event. Así, o sea, es como una foto de lo que es ECW del 98.
Y luego está Dreamer saludando a la gente. No, Sandman, que se pasa toda ringside, ¿no? Saludando a la gente como Tanahashi, pero con más alcohol. Ese es el rol de Sandman en ECW. Y sí, o sea, un gran cierre del show. Y un show entretenido, o sea, fácil de ver, divertido. Ningún combate que me pareció malo. Así que yo diría que este show se merece un notable.
Sí, sin dudas. Es un show que lo podés ver de un tirón. Y si no, a mí me pasó lo mismo que a vos, no, por cuestiones de tiempo lo tuve que ver cortado. Pero me dejaba, o sea, miraba un par de combates y decía, bueno, quiero seguir viendo qué pasa, porque hasta ahora todo fue divertido. Y porque esa ICW tenía claramente una magia, ¿no? Un aura diferente, el público. Si bien esto no era donde siempre, ¿no? Estaban en Dayton, Ohio, creo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenía esa cosa. Y es genial, porque creo que es una de las empresas con identidad, ¿no? Por ejemplo, vos pensás en PWG, ¿no? En Pro Wrestling Guerrilla, y pensás también en su ambiente, ¿no? O sea, hay empresas que tienen como una cosa, una identidad propia, más allá de lo que pasa en el ring, todo como un aura. Y bueno, el ECW de esa época era puro eso, o sea, era como un ser propio ya, ¿no? Con su carisma, con su it factor. Y es genial verlo acá en, y eso, las posibilidades de nostálgicos. Yo pido a la gente que siga proponiendo shows nostálgicos, obviamente que me inviten a mí. Pero me gusta escuchar los otros también, así que siempre son divertidos y nos dejan estos personajes. Esta vez no hubo uno del público, porque todo el público hubiese sido motivo de digno de mención, como aquel hombre del 91, que la otra vez, voy a hacer un breve paréntesis, fui a Argentina a ver lucha allá, ¿no? La Federación Argentina de Lucha, y dentro de poco en otra empresa va a haber un chain match, ¿no?
Oh.
Van a ver los luchadores atados, y estaban comentando, ah, bueno, uno me pregunta, ¿va a ser como el strap match de Sheamus contra no sé quién? Y dice, no, strap es una correa, esto va a ser con cadena. Ah, como el de Call of con Sting en el 91. Y fue como, ¿este hipster que está? ¿Qué viene a mencionar un combate perdido allá? Y claro, yo porque lo amo por el hombre del mullet y el bigote ahí, y por todo lo que significó para nosotros. Pero la gente me miró como, claro, éramos gente de podcast, de webs. Bueno, uno de los luchadores mismos, Lion Bryan, que es uno que iba a tener este combate. Y claro, todo, mucha gente que sabe, que le gusta, pero claro, es como que si vos tirás una referencia así tan oscura, quedás como peor que el tipo que le dice los nombres de indies a los luchadores, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer referencia a cualquier chain match más actual, por lo menos? O no sé.
¿Pero tú te acuerdas de algún otro? Porque yo ahora me pongo a pensar y digo, sí, claro, o sea, yo diría, no diría esa referencia, ¿no? Es demasiado oscura y es muy específica porque yo he visto el show hace poco, ¿no? Pero de pronto pienso otro combate de cadenas y digo, bueno, ¿no? El de Roddy Piper contra Greg Valentine era con las cadenas alrededor del cuello, no es igual. Y luego no se me ocurre otro más.
No, es que trato de pensar así un chain match y no. Bueno, el problema es que la memoria no es muy fuerte, entonces no. Sí. Pero bueno, veo que no soy el único que no recuerdo Tom Chain Match. Pero bueno, las cosas que nos deja Rada de Lona, ¿no? Después vamos por la vida y quedamos como unos hipster pretenciosos nombrando un combate del 91. Pero bueno, gran momento y esas cosas nos las dan que los nostálgicos.
Ahí está entonces otro show nostálgico exitoso aquí revisando ECW Heatwave 98. Le hemos pasado muy bien. Y no digo nada más, Fede, porque hay que cortar esto ya que vamos a romper el kayfabe. No nos toca directo en una hora más o menos, así que estaremos de vuelta pronto.
Sí. A ver si la garganta aguanta un rato más, pero seguramente sí, ya estoy tomando té. No, porque ahora soy Fede Babyface y nada de bebidas espirituosas para mí. Así que rompemos el kayfabe y nos vemos en un rato.
Eso mismo, imagínense Fede tomando té y luego de haber visto un show de ECW, eso es allá para tener en cuenta. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.